Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fresca, agradable afuera, sí señor. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos el lunes comenzando otra semana más en nuestras vidas. Abril 21 del 2014. Así que un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Y por usted que nos acompañe desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta, todo el internet y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudy Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción, darle tu para la artista. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Tenemos en la jefa de turno hoy a Elena Rodríguez, la vientra por la madrugada. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Detienen a varias damas de blanco en Santiago de Cuba para que no asistieran a la misa del domingo de Pascua. Volvieron a marchar cientos de personas en Caracas en una nueva jornada de protestas contra el gobierno. Despedirán hoy en México a Gabriel García Márquez con un homenaje abierto a todos sus admiradores. Y el vicepresidente Joe Biden llegará mañana a Ucrania en una muestra de apoyo de Estados Unidos al gobierno de Kiev.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Mientras la policía acosaba y detenía a las damas de blanco santiagueras para que no asistieran a la misa del domingo de Pascua, más de una veintena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba hicieron una marcha silenciosa por las calles de la capital provincial. El líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, tiene los detalles.
27 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba asistían a misa en la iglesia Don Bosco, participaban en la misa del Domingo de Resurrección, salían en caminata silenciosa desde la iglesia San Juan Bosco hasta el reparto Calle 8, reparto Marina de la Torre, donde se vienen dando enfrentamientos diarios con la policía política por las sanciones públicas de dos células de la UNPACU que radican en este reparto, y la policía política no apareció por ningún lado. Los nuestros se reunieron nuevamente en la calle, donde los días anteriores han ocurrido detenciones y hasta golpizas.
Exactamente las 5:04 minutos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos expresó su preocupación por los disidentes cubanos Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, y por las damas de blanco. Así respondió el obispo Richard Page, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la conferencia, a una carta de Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre con sede en Washington. y agregó que está convencido de que la mejor manera de ayudar a estas personas es respaldar los esfuerzos de los obispos cubanos por fomentar los derechos humanos y la democracia en la isla. Garros, esposo Ramón Muñoz y Hernández están encarcelados sin juicio desde el 2012. Se les acusa de tratar de matar a los policías cuando se resistieron al arresto, pero la disidente afirma que no hubo resistencia alguna.
En otras noticias, la periodista independiente Juliette Michelena continúa en el centro de detención habanero conocido por el VIVAC. La coordinadora de la Red de Comunicadores Comunitarios Sociales, Marta Beatriz Roque, habló por teléfono el sábado con la activista.
Me llamó por teléfono y me explicó que le habían comunicado en el VIVAC donde se encuentra que el lunes la trasladan nuevamente para el Manto Negro, la prisión de mujeres. Nosotros el lunes volveremos a ponerle un abogado, pues el que le teníamos puesto de nombre Nelson Llano Díaz dijo, sin haber visto a Juliet, que el cargo que por el cual se le acusa a ella, que es atentado, él se lo iba a quitar y se lo iba a cambiar por desacato. La estaba acusando de una cosa que él ni siquiera sabía que era cierta porque no había ni hablado con ella. Porque el problema es, a ella la fueron a buscar 3 veces a su casa. Y 2 veces ella dijo que no iba porque fueron sin orden de arresto. Y entonces llegaron a la casa en un jeep, 2 perseguidoras, y ahí en la casa le dieron golpes de todos los tipos.
La organización Reporteros Sin Fronteras condenó el jueves pasado la detención de Juliette Michelena y pidió la liberación de la periodista arrestada con violencia el pasado 7 de abril. En otras noticias, las autoridades trasladaban de la cárcel al prisionero de conciencia Iván Fernández de Pestre, el coordinador general del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antunes, proporciona más información.
En conversación telefónica que sostuve con el prisionero político de conciencia Iván Fernández de Pestre, me comunica que depuso la huelga luego de que la policía política lo trasladara desde la prisión Guamajal en Villa Clara para otra en la misma provincia nombrada el Prespresado. Iván Fernández de Pestre está en huelga de hambre porque él intervino cuando le estaban dando vuelta un preso y se puso a gritarle abusadores, no le ven y le pusieron una carretilla esa que le dieron, dieron 2 o 3 piñazos y lo llevaron para allá para la celda de las tapiadas de Guamajal. Para protestar por la golpiza al muchacho y por la vitalidad de haberlo confinado en una celda.
Iván Fernández de Pestre fue detenido el 30 de julio del 2013 durante una marcha pacífica de recordación de Fran País en la ciudad de Placetas. Fue juzgado 3 días después y condenado a 2 años de prisión por peligrosidad social predelictiva.
El Papa Francisco instó al diálogo y a la reconciliación en Venezuela y exhortó a la comunidad internacional a impedir la violencia en Ucrania. En su mensaje Urbi et Orbi, con motivo de la Pascua, ante unas 150.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífice rogó para que cesen las guerras y se pronunció a favor de la reconciliación en los conflictos que azotan el mundo: Siria, Irak, Medio Oriente, Sudán y Nigeria, entre otros. Te pedimos por Venezuela para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación y la concordia fraterna, dijo el Papa argentino. Francisco también hizo un llamado a derrotar el flagelo del hambre, recordando a los afectados por la epidemia de ébola en África. Asimismo, el Santo Padre mencionó la situación de los inmigrantes que buscan una vida con dignidad.
Y cientos de personas acompañaron ayer a políticos, opositores y estudiantes en una mala jornada más de protestas contra el gobierno de Venezuela en el último día de la Semana Santa, convocada bajo el nombre de Peregrinación por la Resurrección de la Democracia. Los opositores reunidos en el este de Caracas marcharon hasta la sede de la ONU. La exdiputada María Corina Machado estuvo acompañada por Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y por el alcalde metropolitano de la Gran Caracas, Antonio Ledezma. Los estudiantes celebraron un mitin descalzo y una marcha de vía crucis en representación de la caminata de un torturado Jesucristo rumbo a la crucifixión.
Esta quema de Judas es para representar el fin de una era, el fin del dolor, de la desgracia, de una madre vendiendo a su hijo, doliendo en la calle para poder vivir un futuro mejor. Esto es el fin de la dictadura del señor Maduro.
Más de América Latina, México despedirá este lunes a Gabriel García Márquez con un homenaje abierto a todos sus admiradores. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Enrique Peña Nieto, estarán presentes en el acto que se desarrollará en el Palacio de Bellas Artes, tal como explicó el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz.
La ceremonia va a ser en el Palacio de Bellas Artes a partir de las 3 de la tarde del lunes. El doctor Rafael Tobar de Teres, el presidente de Conaculta, y yo recibimos las cenizas de Gau allí en el Palacio. Las pondremos en un sitio especial, en un atril, en el sitio que ellos dispongan, y comenzamos a hacer una guardia de honor, los dos. El protocolo organizará cómo se irán haciendo los turnos de la guardia de honor. Y finalmente, a eso de las 5:30 de la tarde, que llega el presidente Peña Nieto de Veracruz, porque el lunes el día de la batalla de Veracruz, y el presidente Santos harán la guardia final.
Las cenizas de Gabo serán depositadas en el vestíbulo del palacio por el espacio de 3 horas, informó la agencia de prensa EFE. Los compases del húngaro Béla Bartók se unirán a los ritmos del vallenato como homenaje a un hombre que, según sus amigos, era fanático de la música y a quien le gustaba cantar y bailar cuando encontraba ocasión. También habrá flores amarillas, las preferidas por el autor colombiano, quien falleció el pasado jueves en la capital mexicana. El martes habrá un homenaje a Gabriel García Márquez en la Catedral Privada de Bogotá, en un acto encabezado por el presidente Santos.
El vicepresidente Joe Biden llegará el martes a Kiev para mostrar el apoyo de Estados Unidos al gobierno interino de Ucrania, presionado por la anexión de Crimea a Rusia, y después por el activismo prorruso en el sureste del país. La tensión pareció empezar a disiparse el pasado jueves con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Ucrania para disolver las milicias prorrusas a cambio de una amnistía y más autonomía para las regiones ucranianas con gran población de origen ruso. Sin embargo, el presidente Barack Obama advirtió ese mismo día que no es posible estar seguros de que Moscú cumplirá los términos del acuerdo y contribuirá a restaurar el orden en la antigua República Soviética. La semana pasada, Washington anunció el envío a Ucrania de asistencia militar no letal y un préstamo de $1,000 millones para respaldar las reformas destinadas a estabilizar la economía.
En otras informaciones, hace un peregrinaje a caballo desde Polonia para la canonización de Juan Pablo II. Esta crónica de la agencia Reuters lo describe.
A caballo, vestidos de época y hasta en carromato. De esta guisa ha partido de la ciudad polaca de Kuczetnik este grupo de fieles católicos con dirección el Vaticano.
Jesteśmy jedyną grupą w Europie, która od...
Peregrinan a contrarreloj. Pretenden llegar a tiempo a la canonización de Juan Pablo II que se celebra el próximo 27 de abril. Los miembros de esta hermandad de caballeros polaca recorrerán unos 2.000 kilómetros y no son pocos los problemas logísticos que deberán sortear teniendo en cuenta que viajan con animales. Todo sea por vivir en primera persona la ceremonia que convertirá a su compatriota en santo.
5:13 de la mañana.
La cifra de muertos en el naufragio del buque surcoreano Sewol se elevó a 64 el domingo por la mañana, cuando las autoridades hallaron los cuerpos de 5 pasajeros. Se espera que el número aumentará porque hay 238 desaparecidos y el ferry se hundió el pasado miércoles. Mientras tanto, las autoridades de Corea del Sur continúan la investigación de lo sucedido, después de que la transcripción del diálogo del barco con la torre de control reveló que el capitán tardó 40 minutos en dar la orden de evacuación de los pasajeros. El vicepresidente iraní, Ali Akbar Salehi, dijo que su país remodelará el diseño de su reactor de agua pesada en la planta de Arak para limitar considerablemente la cantidad de plutonio que puede producir. Expertos en la materia consideran que este anuncio es una de las mayores concesiones de Teherán en las negociaciones con las potencias mundiales sobre su controvertido programa nuclear. Salehi hizo la declaración en momentos en que se acerca el plazo fijado para el 20 de julio con el objetivo de llegar a un acuerdo que limite la capacidad de Irán de fabricar armas atómicas a cambio de la suspensión de las sanciones económicas internacionales.
Pero son las 5:15 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a usted con muchísimo placer. Este lunes comenzando la semana, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teudy Girón, la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 5 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Sí, llega usted con cortesías de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán, donde se convierte en un frente estacionario. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones de 1021 hectopascal sobre el sur de Alabama domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 28 y los 31 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con el resultado de las Grandes Ligas, los juegos de pelota de fin de semana. pelota profesional con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. El último sábado por la noche en Washington D.C., el cubano-americano Peter Kindling se adjudicó su victoria número 31 al derrotar por decisión unánime en 12 rounds a Lucas Konechny. Por lo tanto, el cubano Kindling conservó el título en el peso mediano por la Organización Mundial de Boxeo. El cubano aún no ha perdido ninguna pelea y ganó 22 por la vía rápida. Y ayer domingo, aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, logró su primera victoria en la serie playoff al derrotar al equipo del Charlotte con marcador final de 99 puntos por 88. Llevaron la voz cantante por el equipo Miami Heat, LeBron James con 27 puntos y D-Wade con 23 cartones. Por su parte, el equipo de San Antonio logró su primer éxito al derrotar ayer domingo al Dallas 90 por 85. Tim Duncan concluyó con 27 cartones por el quinteto ganador, en tanto Chicago perdió ante Washington 102 puntos por 93. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pelotero cubano José Dariel Abreu Pito logró conectar 2 dobles, ya tiene 5, disparó su quinto jonrón de la temporada, impulsó 3 y anotó 2 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotara ampliamente 16 por 2 a los Vigilantes de Texas. Por si fuera poco, también por Chicago sobresalieron otros dos peloteros cubanos. Dayan Viciedo conectó su quinto doble de la temporada, además de 2 sencillos, impulsó 2 y anotó 3. En tanto, el pinareño Alexei Ramírez se fue de 5-2 con 2 anotadas. Por el equipo de Texas, el villaclareño Leonis Martin disparó un sencillo en 2 turnos al bate. Por su parte, el cubano Yasiel Puig logró ayer domingo conectar jonrón en la parte de final de la 6ª entrada con 2 corredores en circulación. Y de esa forma, Puig impulsó 3 carreras en el éxito de su equipo de los Dodgers, 4 carreras por 1 ante el equipo de Arizona. Mientras que el Oakland dispuso 4 por 1 de los Astros de Houston. Y aquí en Miami, el torpedero cubano Adeiny Echavarría impulsó en la parte final del octavo inning la carrera que le proporcionó la victoria al equipo de los Marlins de Miami 3 por 2 ante los Marineros de Seattle. De esa forma, el equipo de los Marlins de aquí de Miami barrió la serie de 3 partidos durante viernes, sábado y domingo al equipo de los Marineros de Seattle. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen a varias damas de blanco en Santiago de Cuba para que no asistieran a la misa del domingo de Pascua. Volvieron a marchar cientos de personas en Caracas en una nueva jornada de protestas contra el gobierno. Despedirán hoy en México a Gabriel García Márquez con un homenaje de abierto a todos sus admiradores. Y el vicepresidente Joe Biden llegará mañana a Ucrania en una muestra de apoyo de Estados Unidos al gobierno de Kiev.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana, momento de pasar a escuchar a Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Romper el aura de elitismo que rodea la ópera, que el gran público no le tenga miedo a tender puentes con la sociedad. Estos son los temas que centran la conferencia que los principales teatros líricos de Europa celebran en Viena. Bajo el nombre de Ciudadanía, representantes de 86 escenarios de ópera de 32 países analizan el aporte y lo que recibe la sociedad en su conjunto, qué modelos de gestión pueden hacer esa relación más fluida y cómo evitar que la ópera sea vista como un arte exclusivo para un cerrado círculo de aficionados. Durante estas jornadas de estas conferencias se analizarán asuntos como la evolución de la ópera en tiempos de crisis económica, el impacto del teatro lírico en la sociedad y también el efecto económico que los teatros tienen en sus ciudades. Y en otras noticias difundirán documentales sobre la tradición y la historia de Perú en España. Parte de esa tradición, turismo, historia y gastronomía peruana se darán a conocer en España gracias al proyecto Documentales del Perú para el Mundo. También se promueve su registro audiovisual de una ruta de santuarios, temas gastronómicos y cortometrajes que destaquen la identidad peruana. Es una manera de poner en valor las raíces de los pueblos latinos en Europa. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:25 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a ver la dirección, a ofrecer nuestra dirección para que ustedes estén pudiendo llegar algunas letras por acá a este programa. Y es tan sencillo, nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa tempranito y de mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos pues correo electrónico. Correo electrónico nuestro es tempranitoidemañana@gmail.com. tempranitoidemañana@gmail.com. Y tenemos también, desde luego, nuestra cuenta de Twitter abierta. Si usted no la tiene abierta, puede abrirla, que es gratis, y así pues se comunica con nosotros a través de esta red social tan importante en nuestros días. Es muy sencillo, es @martitempranito, @martitempranito. Y bueno, son exactamente por acá, en cuanto a la hora, las 5:26 minutos de la mañana, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga su hijo diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj de 5:30. Estamos entrando a la segunda media hora. Así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana. Estamos a 21 de abril del 2014. Así que vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Elogian la preocupación expresada por la Iglesia Católica en Estados Unidos por los activistas encarcelados en Cuba. Respalda a coalición opositora venezolana que el movimiento estudiantil tenga su propio diálogo con el gobierno. Boston se prepara para celebrar hoy su maratón a un año del atentado terrorista que mató a 3 personas. Y destacó el secretario de Estado John Kerry los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y el Vaticano contra la esclavitud moderna.
Pasamos con las informaciones en detalle. El exprisionero de conciencia Normando Hernández valoró de muy positiva la preocupación de la Iglesia por los activistas encarcelados.
Pienso que el obispo Patos, el presidente del Comité de Justicia y Paz de la Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos, ha sido muy preciso al pedir a la Conferencia Cubana de Obispos comentar lo que es la defensa de los derechos humanos y la democracia en Cuba, y pedir por Sonia Garro, su esposo, y Eugenio Hernández, que están apresados ya desde el año 2012, todo lo que se haga en pos de las personas que sufren por defender la libertad y la democracia de un pueblo es poco. La petición del señor obispo Patos hace más visible personas que están injustamente encarceladas dentro de Cuba, y también de cierta forma incita a la Iglesia Católica Cubana y a la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos a que tomen parte en pos de la libertad de estas personas que están injustamente encarceladas. También el arzobispo de Miami, Tomás Wenke, ha pedido aquí en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, que oren por la libertad de Sonia Garro, Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, que están encarcelados injustamente dentro de Cuba. Fue en misa, en las intenciones, se pidió por ellos, y también el padre Céspedes, quien ofició la misa, pidió por la libertad no solamente de Sonia Garro, su esposo, y Eugenio Hernández, sino que también pidió por la libertad de todos los presos políticos cubanos y también por todos los presos políticos de Venezuela.
5:33 minutos de la mañana.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la compañía holandesa CWT le pagará casi 6 millones de dólares al gobierno norteamericano para resolver una querella por violación del embargo al régimen de Cuba. La entidad federal dijo en un comunicado que la empresa continuó haciendo negocios con la isla después de convertirse en una compañía de capital mayoritariamente estadounidense en el 2006. Las compañías pertenecientes a estadounidenses que hagan negocios con Cuba o con entidades cubanas requieren una licencia especial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Las violaciones de la empresa holandesa habían ocurrido entre el 2006 y el 2012, con negociaciones en las que Cuba o sus nacionales tenían un interés e involucraron viajes de más de 44.000 personas. La multa inicial era de 11.093.000 dólares, pero fue reducida a 5.900.000 dólares porque la compañía reportó y puso fin voluntariamente a las violaciones y cooperó con los investigadores de Estados Unidos.
Y la revista digital Convivencia, editada en Cuba de forma independiente, comentó en su editorial que las reformas impulsadas por el régimen comunista no están beneficiando al pueblo. Desde Pinar del Río, el editor de la revista, Dagoberto Valdés, habló con Radio Martí.
Bueno, el número 38 de la revista digital Convivencia salió el jueves 17 de este mes y tiene en su editorial el tema de las reformas. Al cumplirse 3 años de la aprobación por el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba de los lineamientos económicos y sociales. Entonces, el planteo que tiene el editorial es que esas reformas son insuficientes, no son estructurales ni esenciales, pero sobre todo que no han llegado al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, esas reformas no han sido suficientes para mejorar la crisis económica que vive cada uno de los cubanos. Y urge, dice también el editorial, hacer las verdaderas reformas económicas, sociales y políticas que conlleva esta situación que tiene Cuba para salir lo más pronto de ella y poder llevar prosperidad y felicidad a los hogares cubanos.
La revista Convivencia puede encontrarse en www.convivenciacuba.es.
La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática dijo que respalda que el movimiento estudiantil tenga su propio diálogo con el gobierno para buscar una salida a la crisis política en el país. El secretario ejecutivo de la Alianza, Ramón Guillermo Aveledo, declaró al canal Globovisión que los estudiantes no quieren sumarse a la discusión de los dirigentes políticos y quieren tener su propia discusión. Aveledo señaló que entre las exigencias de la oposición y de los jóvenes hay puntos coincidentes, pero que estos tienen su propia personalidad y como tal deben ser respetados. Los estudiantes que protestan contra el gobierno se han negado a participar en las conversaciones que mantienen sectores de la oposición y el Ejecutivo hasta que se cumplen varias condiciones. Entre los requisitos están una amnistía para los estudiantes detenidos desde el inicio de las protestas en febrero, que el diálogo tenga como mediador al nuncio apostólico y que sea transmitido en cadena de radio y de televisión.
Y los estudiantes universitarios venezolanos afirman que seguirán en las calles ejerciendo su protesta pacífica. A propósito de la Semana Santa, el líder estudiantil Emerson Cabañas de la Universidad Central de Venezuela se refirió a los distintos vía crucis por los que atraviesan los venezolanos.
que cada una de estas personas que están acá, que todo el pueblo venezolano pasa a diario por la grave crisis que está viviendo nuestro país. El viacrucis de la escasez, de las 3 horas que tiene que hacer la familia venezolana en una cola para comprar 1 kilo de harina. El viacrucis de la inseguridad, que aquí nadie puede vivir tranquilo ni disfrutar los diferentes espacios por miedo a que te maten o a que te roben. El viacrucis del alto costo de la vida, que aparte de la escasez, aquí el sueldo de los venezolanos no alcanza absolutamente para nada.
El arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, pidió a los venezolanos reforzar su fe en Dios en un mensaje transmitido por Globovisión. El cardenal reiteró su deseo de que puedan resolverse los conflictos del país pacíficamente.
La Semana Santa es tiempo de gracia y tiempo de salvación. En ella celebramos los hechos más importantes de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Reforcemos nuestra fe en Dios nuestro Señor. Crezcamos en su amor y en el amor al prójimo. Participemos en los oficios religiosos para llenarnos de Dios y para tener la fuerza para vivir como hermanos. Pidámosle al Señor intensamente que podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Que Dios los bendiga a todos.
Esta misma semana, durante una homilía, el cardenal Urosa reivindicó el derecho a la protesta pacífica y exigió sanciones para los funcionarios de seguridad y civiles armados que hayan generado violencia.
El escritor Mario Vargas Llosa opina que Perú podrá alejarse de la homofobia con la aprobación del proyecto de ley que permitiría la unión civil entre personas del mismo sexo. En una columna en el diario La República, Vargas Llosa dijo que Perú podría ser el sexto país latinoamericano en reconocer legalmente el derecho de los homosexuales de vivir en pareja. Perú tiene una oportunidad para dar un paso más en el camino de la cultura de la libertad, dejando atrás una de las formas más extendidas y practicadas de la barbarie, que es la homofobia, es decir, el odio a los homosexuales, dijo el autor. Según Vargas Llosa, los homosexuales de su país han sido perseguidos de forma cruel e inhumana por su condición. También destacó que el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la ONU, Amnistía Internacional y de políticos tanto de derecha como de izquierda.
Y todo listo en Boston para llevar a cabo una nueva edición del maratón que el año pasado sufrió un ataque terrorista, con el informe Adabalda.
Los corredores más importantes del mundo, así como aficionados, se preparan para participar este lunes en el Maratón de Boston, en su primera edición de renombre mundial desde el atentado del año pasado. Cerca de 36.000 personas saldrán de Humpkinton, un pueblo al oeste de la ciudad, para la carrera de 26,2 millas que termina en Boylston Street, en Boston, lugar donde el año pasado 2 bombas de fabricación casera mataron a 3 personas y lesionaron a 264. La carrera contará con extraordinarias medidas de seguridad. Incluso se prohibirá el portar mochilas, objeto usado por los hermanos chechenos responsabilizados por el ataque. Para muchos de los que participaron el año pasado, como el bostoniano Jael Henville, esta carrera significa mucho. Cuando el evento ocurrió el año pasado, yo estaba muy enfadado con el hecho, porque se dañaba la imagen de lo que Boston significaba para mí. Pero cuando hablé con mis amigos, hay cerca de 15 de ellos que van a correr, y para nosotros esto es como reclamar nuestro lugar en la meta. Muchos corredores se entrenan durante años para lograr los tiempos de clasificación necesarios para asegurar un lugar en el maratón. Los que participarán en la carrera y los trabajadores que asistieron este domingo a la misa de Pascua en la Catedral de Boston fueron bendecidos por el cardenal Shane O'Malley. Adabalda, Martín Noticias.
5:41 minutos.
El secretario de Estado John Kerry destacó la labor que desarrolla Estados Unidos con el Vaticano en la lucha contra la esclavitud moderna. En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, Kerry comentó que, siendo el primer secretario de Estado católico en 33 años, está orgulloso de poder trabajar con el Vaticano en desafíos tan importantes como la esclavitud moderna. El secretario de Estado subrayó que Estados Unidos lucha contra el fenómeno en varios frentes, en coordinación con organizaciones católicas que protegen a los trabajadores en diferentes partes del mundo. También destacó que la Oficina de Iniciativas de Comunidades Religiosas entidad del Departamento de Estado, coopera en el esfuerzo internacional para reducir la esclavitud moderna, crimen que afecta a unas 27 millones de personas.
Y en temas internacionales tenemos que el primer ministro interino ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, afirmó que Rusia busca controlar de nuevo Ucrania para favorecer su geopolítica. El porqué lo tenemos en la siguiente crónica de la agencia Reuters.
El presidente ruso tiene el sueño de restaurar la Unión Soviética.
Así de contundente, el primer ministro interino de Ucrania acusaba a Putin de intentar con su anexión de Crimea a Rusia recuperar todo el terreno perdido tras la perestroika. Ucrania sería, dice, solo la gran piedra angular de este proyecto. Y no es la primera vez que el eco de redimir la grandeza geoestratégica de la antigua Unión Soviética sobrevuela en las intenciones de Putin. El que fuera antiguo agente de la KGB ha dicho en reiteradas ocasiones que la caída de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Un territorio formado por 15 repúblicas soviéticas que la convirtieron en una de las dos potencias principales del mundo y que se mantuvo durante casi 7 décadas. Con 22.400.000 kilómetros cuadrados y casi 300 millones de personas. Una desintegración que dio paso a 15 países. Putin ve que los intentos de la Unión Europea y de la OTAN con Estados Unidos al frente por llegar a acuerdos tanto económicos como militares con muchas de estas antiguas repúblicas soviéticas limitan su influencia sobre ellas y se agarra a su intento de regresar al pasado, según muchos expertos, por monopolizar los mercados y someter a sus poblaciones, donde un porcentaje significativo están descontentos con el rumbo de sus países y que añoran a ese gran oso ruso que les cobijó durante 69 años.
5:44 minutos.
El número de guías muertos en una avalancha en el monte Everest ascendió el sábado a 3. El más reciente cadáver fue encontrado en una ladera cerca de un campamento, aunque todavía quedan 3 desaparecidos en la avalancha, ocurrida a 5.900 pies de altura. Algunas víctimas fueron trasladadas por aire hasta Kamandú, mientras que otras fueron entregadas directamente a sus familiares.
Y son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos, y en la continuación de tu cita de hoy tempranito de mañana y de aquí a las 6, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, soy a cargo de Edemi Unaba. Seguiremos escuchando notas de mucho interés que nos brinda Lucy y un poco más de la buena música. Que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: Martinoticias ES y Martinoticias MX. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Y pasamos inmediatamente por acá al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán, donde se convierte en un frente estacionario. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones de 1021 hectopascal sobre el sur de Alabama, domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 28 y los 31 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. El actual campeón de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el Miami Heat, debutó con victoria ayer domingo en la postemporada al derrotar al Charlotte 99 puntos por 88. LeBron James anotó 27 puntos por el Miami Heat. En tanto, San Antonio le ganó al Dallas 90 por 85 y Chicago perdió ante Washington 102 puntos por 93. En las Grandes Ligas de Béisbol, cuatro peloteros cubanos sobresalieron ayer domingo en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 16 por 2 ante Texas. Por los Medias Blancas, el torpedero Alexei Ramírez de Pinar del Río se fue de 5-2 con dos anotadas. El villaclareño Dayan Viciedo conectó un doble, dos indiscutibles, impulsó dos y anotó tres. Y el cienfuero José Dariel Pito Abreu conectó dos dobles, ya tiene cinco, disparó su quinto jonrón, impulsó tres y anotó dos, y reitero, su equipo de Chicago logró victoria. Yasiel Puig, otro cubano, conectó jonrón de tres carreras en el éxito de los Dodgers de Los Ángeles, cuatro carreras por una ante el equipo de Arizona. El Oakland dispuso 4-1 de los Astros de Houston. El San Francisco doblegó 4-3 a los Padres de San Diego. El Colorado perdió ayer domingo ante el Philadelphia, 10-9. El Seattle fue barrido aquí en Miami por los Marlins. Ayer domingo el equipo de Miami le ganó 3-2 a los Marineros de Seattle y el encuentro lo decidió en la parte final del octavo inning el torpedero cubano Adeiny Echavarría. En los otros encuentros de ayer domingo en las Grandes Ligas, el equipo de Cleveland dispuso 6-4 de la novena del Toronto. El Detroit derrotó 2-1 a los Angelinos de California. Los Mets 4-3 a los Bravos de Atlanta. El equipo del San Luis perdió ante Washington 3-2. El Milwaukee dispuso 3-2 de los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees de Nueva York le ganó al Tampa 5-1. El cubano Yunel Escobar se fue de 5-2 por el equipo perdedor. El Minnesota le ganó 8-3 al Kansas City. El Cincy 8-2 a los Cachorros de Chicago. Y en el encuentro de anoche, el Boston derrotó 6-5 a los Orioles de Baltimore y lo decidió anotando la carrera del gane en la novena entrada para dejar al campo al equipo del Baltimore, Dustin Pedroia. Tras estos resultados, los líderes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, los Yankees, así como Detroit y Oakland, y en la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Elogian la preocupación expresada por la Iglesia Católica en Estados Unidos por los activistas encarcelados en Cuba. Respalda a coalición opositora venezolana que el movimiento estudiantil tenga su propio diálogo con el gobierno. Boston se prepara para celebrar hoy su maratón a un año del atentado terrorista que mató a 3 personas. Y destacó el secretario de Estado John Kerry los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y el Vaticano contra la esclavitud moderna.
Bien, son las 5:52 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. Italia celebra el segundo centenario del nacimiento de Giuseppe Verdi con Viva Verdi, un programa que durante todo el año 2013 va a servir de homenaje a una de las figuras más célebres y reconocidas a nivel mundial, que puso música al resurgimiento y al espíritu de la unificación italiana. Y pese a no empezar con buen pie y ser rechazado por el Conservatorio de Milán por no presentar aptitudes para la música, sus obras acabaron por convertirse en el aglutinante del sentir italiano y en el canalizador de las ideas unificadoras. Los amantes de la ópera de todo el mundo tienen un año cargado de celebraciones, dado que además del nacimiento de Giuseppe Verdi, Europa acoge y festeja del mismo modo el nacimiento de otro genio, Richard Wagner. Por otra parte, con el uso de tecnología moderna, un museo de Virginia trabaja para revelar la historia detrás de una de las momias egipcias de mayor antigüedad. El Museo de Virginia de Bellas Artes, allá en Richmond, se asoció esta semana con un centro de imágenes médicas para realizar una tomografía computarizada a Yetby, una momia de 4.000 años, en espera de recabar más información sobre el cadáver embalsamado y tener un mejor entendimiento de la historia primitiva del proceso de momificación. Resulta más fácil abrir esa puerta de misterio para descubrir los secretos del pasado. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:54 minutos de la mañana, mis amigos. Hoy es 21 de abril y es el 111º día del año en el calendario gregoriano. Sí, y quedan unos, déjame sacar la cuenta por acá, si quedan 254 días para finalizar este año y entrar en el próximo año. Así que 21 de abril, como se suele decir, abril que viene mayo, y mayo llega con las lluvias. Aunque las lluvias vienen llegando por acá, hace unos días que ha estado lloviendo, sí señor. Que hacía falta en definitiva, ¿no? Pero bueno, han hecho acontecidos en un día como hoy, abril 21. Tenemos que en el año, nos vamos lejos, 1211 en Galicia. El arzobispo Pedro Muñiz consagra la catedral de Santiago de Compostela. Sí señor, en el año 1211 ha pasado mucho tiempo eso. También tenemos que en el año 1691... abril 21 de 1691 en Colombia, la ciudad de Cartago es trasladada al lugar donde se encuentra en la actualidad por los continuos ataques de los Pijao. Parece que ser los piratas de aquel momento, los Pijao. Ya tú sabes. También tenemos que, bueno, en el año 1898, un día como hoy, abril 21, 1898, el Congreso de Estados Unidos declara la guerra contra España. Año 1898. Y tenemos también que en el año 1944, en Francia, las mujeres consiguen el sufragio femenino. Ya eso es un poco más para acá, 1944, sufragio femenino. Las mujeres pueden empezar a votar en Francia un día como hoy, a partir de un día como hoy, del año 44. Mientras que en el año 60, en Brasil, se funda Brasilia, actual capital del país. Una ciudad bellísima, Brasilia. Se funda en un día como hoy, en el año 1960.